Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Qué buena cosa encontrarnos en la jungla semántica. Estamos con el profesor Héctor Leites, que nos dirige al abrir brecha en la maleza para entender entre verbos, adjetivos, sustantivos y cuánta cosa más de la gramática griega lo que el texto trata de decirnos para poder entenderlo desde su raíz. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y hoy el machete es grande porque tenemos que ingresar a Gálatas capítulo 3, versículo 23, ajá, 23, que dice así: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Uh-huh. No nos olvidemos que el versículo 22, por eso el 23 comienza con un pero, ¿verdad? Ajá. Comienza el versículo 23 con una conjunción muy buena aquí, pero el 22 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero, buen contraste, porque antes de venir a la fe, y ahora vamos a ver acá la metonimia, ¿no? Hay un juego de palabras, hay una metonimia del sujeto acá. Versículo 23 dice: antes que viniese la fe. Y uno dice: pero ¿cómo que viniese la fe? ¿No es literal esto? No, es una metonimia de sujeto, se llama.
Bien, explícanos brevemente metonimia.
Perfecto. La palabra metonimia viene de metá, que es cambio en griego, y ónoma, que es nombre. Ajá. La palabra ónoma quiere decir un nombre. De ahí la palabra onomatopéyico.
Claro.
Que se le menciona por el sonido. El nombre se le da por el sonido, ¿verdad? Porque el tero no se llama tero.
No, claro.
Es como canta. El chajá no se llama chajá tampoco. Bueno, entonces la palabra metonimia viene de metá y ónoma, que es metá es cambio, ónoma nombre, cambio de nombre. ¿Qué es lo que se hace? Se cambia el nombre, se reemplaza el nombre por algo conocido. Y es una figura muy linda porque esta figura, la metonimia del sujeto, tiene lugar cuando se usa el sujeto en lugar de algo que pertenece al sujeto o, ajá, se relaciona con él.
Entiendo.
Entonces aquí, la fe mencionada, ¿verdad? Antes que viniese la fe, está hablando antes que viniese Cristo. La fe existió, ajá, siempre.
Claro.
Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Y lo hizo por fe, claro.
Y lo hizo por fe. La fe siempre existió. Desde el que el hombre fue creado, ya el hombre puede creer. De hecho, le tenía que creer a Dios y no creerle al enemigo, ¿no?
Entiendo. Entonces, ya desde el jardín del Edén, seguro.
Claro, entonces la metonimia es un cambio de nombre. Es una figura muy linda la metonimia. Continuamente vemos en la Biblia metonimias que se van cambiando el nombre. Una de las metonimias más famosas que hay en el Nuevo Testamento, que también ha traído problemas, es cuando dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La metonimia es muy completa en ese versículo de Efesios 5:18, también muy polémica, porque la gente piensa que hay que ser lleno como un barril.
Claro.
Que nos falta, vamos a imaginar que vamos al culto, pero vamos con un 70-75% de Espíritu Santo.
Vamos a llenar el tanque, seguro.
Y vamos a llenar el tanque. Inclusive podemos llevar unos tuppers, metemos Espíritu Santo.
Unos adicionales, seguro.
Adicional, porque el lunes y martes puede ser una semana difícil. Lo llevamos a casa el tupper, lo ponemos en la heladera para que quede una unción fresca.
Claro, esa es la idea que se construye muchas veces mirándolo de esa forma.
Exactamente. Bueno, cuando la metonimia en realidad, Esteban, no tengo que ver las cosas literales. Hay un cambio de nombre. Primero dice, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué se utiliza el vino reemplazando cualquier cosa que pueda controlar tu vida? Ajá. Porque el vino era muy, muy conocido. Claro. Y el vino, cuando la gente lo toma de más o lo toma en una manera, lo primero que hace es desinhibe y después hace perder el control y uh-huh. después la motricidad y termina ebria la persona, ¿no? Entonces era muy conocido. Pero no es literal, porque si lo tomo literal, no os embriaguéis con vino. ¿Qué pasa con el whisky, el ron, el gin, la claro, cerveza claro. o alguna otra bebida con alcohol? Uh-huh. Entonces, si lo tomo literal, digo, bueno, mira, en realidad no hay que embriagarse con vino. Con otra cosa no dice nada. Y cuando la Biblia calla, entonces uno no es culpable de una ley que no existe.
Claro.
Bueno, no. Se está tomando la palabra vino para...
Cualquier cosa que haga perder el control a la persona,
el control,
¿no?
Sí, uh-huh. Exactamente. Cualquier cosa que controle al ser humano. Por eso la metonimia es... No se dejen controlar por nada externo, sino ajá. déjense controlar por el Espíritu Santo. Por eso no es cuánto tengo de Él. Claro, la Biblia dice, sed pues lleno del Espíritu Santo. Pero nadie va a pensar que el Espíritu Santo, que es una persona, uh-huh, uh-huh. le falta un brazo o una pierna.
Claro.
Y que vamos a ir un domingo o algún culto especial para que le crezca el brazo a la pierna a la persona. Nadie va a pensar eso. Entonces hay que tener cuidado porque a veces... creemos que llenura es o cantar mucho, o orar mucho.
O una experiencia.
Una experiencia y cantar canciones que hable del Espíritu Santo claro. y orar bajito y bajar las luces y poner algo ahí que ayude, ¿verdad?, a las motivaciones o a las emociones.
A crear el ambiente, claro.
Claro, lo que la Biblia dice muy claro. No es cuánto tengo del Espíritu Santo, por cuanto ya lo tengo el 100%, uh-huh. sino cuánto me dejo controlar por el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo la metonimia, que no se explica mucho esta metonimia, ¿eh?
No
se explica mucho. No. Pero bueno, por eso estamos en jungla semántica.
Sí, sí. Y así que aquí también en Gálatas 3.23, pero antes que viniese la fe allí entonces es una metonimia... de la persona de Jesucristo.
Exactamente, es un acontecimiento definido, por supuesto, la venida histórica de Cristo,
claro.
que en definitiva, ¿por qué menciona la fe? Porque quien nos va a salvar es Cristo, pero por la fe.
Autor y consumador de la fe,
exactamente,
seguro.
Exactamente, uh-huh. por gracia y por fe, ¿verdad? Uh-huh. No, dice la Biblia claramente en Efesios 2:8 que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios.
De Dios.
Entonces acá, pero antes que viniese la fe, o sea Cristo, acontecimiento definido, como la venida histórica de Cristo, estábamos confinados. Acá hay una palabra muy fuerte, que es la palabra confinados. La palabra confinados, en el griego es siendo custodiados continuamente. Es una palabra que es efrurometai, que viene de una raíz que es froureo, que es un centinela, alguien que te va acompañando continuamente, con guardia. Y acá dice que estábamos confinados, guardados, con guardias, presos. Fue un largo proceso de encarcelamiento entre Abraham y Cristo, porque ahí se metió la ley.
Claro.
Que la ley te metía preso, porque la ley no te salvaba ni tenía el propósito de salvarte, sino de mostrarte cuán pecador eras.
Uh-huh.
Por eso cuando abundó el pecado,
claro.
por medio de la ley, sobreabundó la gracia que es por medio de Cristo. Entonces, muy importante entender que estábamos confinados bajo la ley. La ley, lo dijo Pablo en Romanos capítulo 7, de versículo 14 en adelante, la ley lo que hacía en Pablo, y muy importante lo que plasma Pablo allí en Romanos 7, es que le mostraba el pecado y él sabía que era pecado, pero no podía salir, porque faltaba Cristo.
Uh-huh.
No se trataba de esfuerzo personal. Por eso él dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Uh-huh. Y el pecado mora en mí. Y el pecado me lleva cautivo al poder esclavizador del pecado. Y uno dice, ¿pero cuándo fue esto? Antes de que Pablo fuese salvo y convertido. Porque la ley, así era, te mostraba. Y lo vamos a ver ahora en breves versículos vamos a estar mirando también. Así que estamos hablando de que estábamos confinados, y esta palabra es fuerte porque es custodiados con guardia, presos.
Impresionante.
Pero enseguida dice bajo la ley y utiliza la preposición humon nomon. Nomon es ley, de ahí la palabra autónomos,
claro.
Es ley. Y jupo es debajo de, yo estoy como debajo de una piedra y la ley está arriba. Y no me deja ser salvo.
Está impidiendo.
Claro. Está impidiendo que yo sea salvo. Porque además, ni me condena ni me salva. Solo me muestra el pecado que yo tengo. Porque la idea era que esa ley nos llevase hasta Cristo.
Hacemos una breve pausa. Estamos en la jungla semántica. Estamos mirando el versículo 23 de Gálatas capítulo 3.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Estamos recorriendo la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, versículo 23. Y allí volvemos, Héctor, entre la metonimia, entre la confinación de la ley. Allí estamos luchando para entender entonces estas figuras y también el momento histórico al que está refiriéndose Pablo.
Exactamente, porque es un acontecimiento definido en cuanto a la venida histórica de Cristo. Y es muy importante el imperfecto. Quiero poner énfasis nuevamente en el imperfecto. Estábamos.
Estábamos.
No dice estuvimos como algo puntual, sino que los verbos en el imperfecto tienen movimiento progresivo en el pasado. No es lo mismo decir comí que comía.
Claro.
Comía es puntual, comía es una acción continua en el pasado. A mí me gusta marcar siempre la diferencia en los dos verbos que son pasados, muy fuerte. Uno es el perfecto, que es una acción pasada, puntual, acabada, completa y terminada, así, puntual, con resultados en el presente. Y otra cosa es el imperfecto, que la acción nunca termina en el pasado, siempre se mueve. Por eso es muy bueno que Pablo aquí está diciendo que antes que viniese la fe, no dice estuvimos confinados, como en un momento puntual de la historia, sino estábamos. Continuamente, hasta que no llegó Cristo, era un continuo progresivo en el tiempo pasado confinado. Esto marca la gran bendición de aceptar a Cristo, de que esa acción continua en el pasado, fuimos realmente liberados de esa situación.
Sí, sí.
Por eso dice confinados bajo la ley, encerrados, otra vez una palabra muy fuerte, porque como es un participio presente pasivo, no es encerrado solamente, sino siendo continuamente encerrado juntos. Porque la palabra es sun kleiomenoi. Y sun en el griego es con o conjuntamente.
Entiendo.
Por eso dice aquí encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Encerrados juntos. Y uno dice, pero es un participio presente pasivo, dando la fuerza de que no solamente fue encerrado, sino siendo encerrados continuamente, continuamente. Pero hay un para allí que es un gran propósito para aquella fe. O sea, estábamos confinados, encerrados, pero todo apuntaba hacia algo bueno. Porque la ley en realidad no te quería condenar. La ley no tenía el propósito de condenar, ni tampoco podía condenar. Se condenaba a la persona por su propia actitud ante Dios. La ley solo decía, usted no,
es pecador.
O sea, no robarás, y usted robó, así que ya la ley ahora te prende fuego. Pero entonces todo estaba confinado, encerrado, confiscado inclusive, pero hay un para que es un propósito hermoso. En el griego este para tiene la idea siempre de a o hacia. Todo eso apuntaba a o hacia Cristo. Por eso dice, para aquella fe, otra vez, la metonimia, o aquella fe que iba a ser revelada, o sea, Cristo Jesús. Fíjate, Esteban, que aún la propia ley hablaba de Cristo, ¿verdad? La propia ley apuntaba de que la ley no alcanzaba para la salvación. La ley, si alguien cumplía la ley, o trataba de cumplir lo que decía el Levítico, en cuanto a los sacrificios, a duras penas el sumo sacerdote podía cubrir el pecado, nunca lo borraba. La única sangre que podía borrar ese pecado era la de Cristo y no la de los machos cabríos. Por eso termina diciendo, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y utiliza la palabra apocalúptetai, ¿verdad? Ajá. La palabra para revelación. La palabra apocalipsis viene de apocalupto. Y nosotros tenemos un libro que se llama Apocalipsis. En realidad, su nombre original es Revelación.
Revelación. Mm.
Pero la palabra revelación es en el griego apocalúptetai,
claro,
que está compuesto de apó, que quiere decir de desde algo, y quitar el velo. Quitar el velo. Por eso la palabra apocalipsis es quitar el velo. Por eso, cuando nosotros hablamos de apocalipsis, es algo que ya estaba en Dios, pero se le quita el velo para que yo lo pueda ver. Por eso se llama revelación. No es algo que aparece de golpe, sino que ya estaba en Dios, pero yo no lo veía, estaba con un velo. Y cuando hablamos de apocalipsis, se le quita el velo para que yo lo pueda ver. Ahora, qué lindo esto, porque ya Pablo había hablado en Romanos capítulo 7, versículo 6, que dice así, Romanos 7, 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Qué interesante, el régimen de la letra, que era el código mosaico, era la ley. Y ahora estamos, dice, libres, libres de la ley. Y uno dice, pero ¿la ley te esclavizaba? Sí, lo estamos leyendo ahora, nos ponía bajo guardia, nos ponía confinados, nos ponía encerrados con guardia, pero el propósito no era aniquilar al ser humano, sino conducirlo específicamente a lo que era aquella fe, Cristo Jesús, que iba a ser revelado. Por eso se engancha ahora, pero así, automáticamente, el versículo 24, que es la explicación. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Acá tenemos que ir más suave, Esteban, porque la palabra ayo, que nosotros la conocemos en español como tutor, cuidador, pedagogo, bien, la palabra griega es paidagogos.
Paidagogos.
Compuesta de paidion, que es niño, y agos, que quiere decir conducir afuera. Era, el paidagogos era uno de categoría de esclavos. Estaban los juperetes, esclavos, estaban los oiquetes, que eran los esclavos de la casa, que viene de la palabra oikos. Jesús fue el que más utilizó la palabra oiquetes, hablando de esclavo de la casa, cuando dijo, no podéis servir a dos señores.
Oiquetes.
Oiquetes. Y ahí cuando dice, no pueden ser esclavos de dos casas. ¿Por qué? Porque en aquella época no habían esclavos de dos casas, claro. O sea, había incompatibilidad de intereses. Había un solo amo tuyo, no habían dos amos. Entonces no se podía servir como esclavos oiquetes a dos señores. Entonces tenemos juperetes,
que era el remero de más abajo.
El remero de más abajo, el penado. Después tenés el dulos,
okay,
que nace en Deuteronomio 15, que era el que se le marcaba la oreja para ser esclavo de por vida.
Entiendo.
Después estaba el oiquete, que era el esclavo de la casa, y después estaba el paidagogos, que era un esclavo que conducía al niño hasta la mayoría de edad. Lo cuidaba, era como el tutor, ¿verdad?, que estaba allí cuidando. De ahí, de la palabra paidagogos, sale la palabra pedagogía,
claro,
el que instruía. Era un esclavo, ¿verdad? Pero era instructor de niños. O sea, que era un esclavo con un poquito más de cultura, claro, de roce social, de ética. Y ahí estaba cuidando al niño hasta que cumplía la edad. Cuando el niño cumplía la edad, el esclavo volvía a sus tareas de campo. Ya no estaba en el casco de la estancia o en algún lugar. Entonces, entre los griegos quería decir que el fiel siervo encargado de cuidar al varoncito, que era entre los 6, dice Alfred Edrigen que puede ser entre los 6 y los 16, o 6 y 12 años, no importa, era el que cuidaba al niño.
Y lo instruía.
Desde la niñez hasta la pubertad, más o menos, para supuestamente guardarlo del mal. Lo tenía que cuidar, proteger, instruir. Ahora, ese paidagogos, ese esclavo, instructor, guía de niños, él perdía esa posición una vez que el niño cumplía la mayoría de edad. Vamos a imaginar que era los 12. Muy bien, cuando cumplió los 12, al otro día el esclavo, que la pasaba muy bien, porque la pasaba en la casa, podía abrir la heladera, sacar lo que quería. Vamos a imaginarnos. Sí. Pero ya ahora vuelve como un esclavo normal, digamos. ¿Por qué me gusta este versículo? Porque dice que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor. Y como tutor, como cuidador, apuntaba para llevarnos a la mayoría de edad, llevarnos a quien realmente nos iba a cuidar, que era para llevarnos a Cristo. Y ahí ese para llevarnos era justamente la dirección, por eso en el griego es una preposición. Pero sabes, Esteban, este versículo lo vamos a tener que ver en el programa que viene, porque tiene muchísimo, hay una elipsis, hay muchas cosas acá que son muy, pero muy lindas, que tenemos que verla en el programa que viene. Pero decirle a los oyentes que, como dijo Pablo en Romanos, ahora estamos libres de la ley. Ahora hemos muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, que es en Cristo Jesús, el Evangelio del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. No tenemos que nosotros, no tenemos que hacer absolutamente nada de la ley para ser salvo, porque lo de la ley era sombra de lo porvenir. Como vino Cristo, hizo la obra completa y los méritos son de él, lo único que tenemos que hacer es aceptarle por fe y disfrutar. Yo insisto esto, Esteban y amigos oyentes, disfrutar el Evangelio.
Amén.
No importa las luchas, las pruebas, seguir disfrutando el gozo del Señor. Y gozo no es ausencia de problemas.
No, claro.
Gozo es la presencia de Cristo en nuestros corazones. Por eso, querido amigo, que en este día usted, yo y todo lo que estamos escuchando podamos realmente disfrutar del Evangelio, porque ahora vivimos en libertad y no bajo, confinados y encerrados para aquella ley que nunca nos iba a salvar. Ahora ha llegado Cristo a nuestros corazones. Disfrutemos y compartamos el Evangelio con aquel que no lo tiene. Dios le bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Salvador, a ti me rindo y obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti y yo me rindo a ti. Todo Cristo, yo te entrego. Quiero serte fiel.